En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Desafortunadamente no nos acompaña mi colega y amigo, el profesor Sanjar Lagos, a quien mandamos un saludo. No, se va a perder el final de temporada. Y precisamente para tal fin tenemos aquí invitada, lo mismo que la semana pasada, a Montserrat Fraile. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel.
Muy bien, con Montserrat, que ya conocen, es colaboradora también del programa Conversando con la Historia, investigadora en historia, pues vamos a hablar sobre cine y musical de Navidad, comentando la película Scrooge, un cuento de Navidad de 1970. Esta película estrenada el 5 de noviembre de 1970 en Los Ángeles, dirigida por Ronald Lim, también titulada Muchas Gracias, Mr. Scrooge en España, o Scrooge, un cuento de Navidad, como decíamos, con guión y canciones de Leslie Bricusse a partir de la historia de Charles Dickens, producida por Robert H. Solo, con Leslie Bricusse como productor ejecutivo, y también hace la música y fotografía de Oswald Morris, montaje de Peter Wheatley, diseño de producción de Terence Marsh, dirección artística de Robert Cartwright, vestuario de Margaret Furse, maquillaje de George Frost, Bobby Smith y Hugh Richards, y entre los intérpretes encabezan Albert Finney, Edith Evans, Kenneth Moore, Lawrence Nesmith, Michael Medwin, Daniel Collins, Suzanne Neve, Paddy Stone, Richard Beaumont y Alec Guinness, entre otros muchos. Argumento. Víspera de la Navidad a mediados del siglo XIX en Londres, 1860. Y el prestamista Ebenezer Scrooge se queja de los ruidos e inconveniencias que para él suponen las fiestas, como dejar salir antes de tiempo o dar libre el día de Navidad a su empleado Bob Cratchit, cuyo hijo, el pequeño Tim, está enfermo. Scrooge rechaza la invitación de su sobrino de ir a cenar con él en Navidad, como también rechaza la caridad de un grupo de personas y hace su ronda para recaudar deudas a quienes le deben dinero. Pero esa misma noche recibirá la visita del fantasma de su difunto socio, Jacob Marley, que está en el purgatorio y le insta a arrepentirse, para lo cual le visitarán tres fantasmas, los de las Navidades del pasado, del presente y de las cosas por venir.
Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les dije que ya no quedaban películas de Navidad que comentar acá? Bueno, estaba equivocada, rotundamente equivocada, así hay que buscar nomás. Pero cuando encontramos esta película hace un par de semanas, yo no me sentía para nada interesada en comentarla porque me cargan los musicales. A mí me cargan los musicales, específicamente los de Disney o los norteamericanos, de verdad, con todo mi corazón los odio. Pero estaba equivocada también con este, porque me encantó, así que por eso lo vamos a comentar hoy día.
Bueno, este es, como hemos dicho, un musical británico y por tanto, como es británico, no es del estilo a lo mejor que estamos acostumbrados y por eso hay que tenerlo en cuenta. Yo que ya les he dicho en otras ocasiones que tampoco me gustan mucho los musicales, pero este yo lo contaría entre los que sí me gustaron y me gustaron mucho. Y si ustedes conocen Oliver de 1968, sepan que más o menos va en la estela y hecha por varios productores, que es también otro magnífico musical, bien ambientado históricamente y que gusta tanto a los fans de los musicales como a quienes no les gustan en sí.
Bueno, la verdad es que cuando lo empecé a ver me encantó el colorido y las canciones son canciones que se integran a la trama y no que ellos canten sus sentimientos, como generalmente pasa en los distintos que uno puede ver, como por ejemplo Jesucristo Superstar, que igual es súper buena, pero eso de que canten como Dangerous, esas cosas como que molestan un poquito, a mí no me gusta, pero este es totalmente distinto, y cuando lo empecé a ver me acordé de Oliver, que fue un musical que vi cuando era súper chica y me encantaba, y se parece mucho, así que si vieron Oliver y les gustó, este les va a encantar.
Sí, muy interesante, porque aquí como que empiezan a recitar, a cantar, casi que uno nota que empiezan a cantar, pero bueno, de todas formas, recordarán que este 25, este miércoles, conversando con la historia, hablamos en general de canción de Navidad, y ahí pueden ver un poquito más general, pero claro, aquí en el programa de cine, vamos a hablar de esta película en sí, como también les remitimos a Navidades anteriores en que comentamos la adaptación que se hizo en 1984, protagonizada por George C. Scott, ¿no? Que hasta ahora era de las preferidas, la preferida de Monse.
No, era mi favorita, pero fue desbancada por esta otra película que, a pesar de ser un musical, rescata toda la esencia de lo que vendría siendo Canción de Navidad para como historia de redención y de esperanza. Si a ustedes no les gusta la Navidad o se sienten tristes en Navidad, si ven esta película en la tarde de Navidad o el día siguiente, se van a dar cuenta que les va a dar como power, así alegría y se quedan contentos. En realidad creo que Charles Dickens estaría súper contento con esta adaptación, súper.
Bueno, esta es la primera versión de Canción de Navidad o Christmas Carol que se rodó en color en el año 70. Se rodó en los estudios de Shepperton con una buena parte del set del musical Oliver del 68, cuya fotografía también hizo Oswald Morris, que ganó en su tiempo también Oscar.
Bueno, la fotografía es preciosa, se lo recomiendo. El colorido, el vestuario es hermoso. Lo que quiero decir es que antes hay dos películas, bueno, puede que hayan más, pero las que yo investigué, hay dos películas de Canción de Navidad inglesas. En blanco y negro, la de 1951 y la de 1931. La del 51 es como volver a contar la misma historia del 31, un poquito más moderno, pero no hay musicales. Yo no conozco musicales que se hayan hecho antes.
Exactamente, porque se han hecho varias adaptaciones de Canción de Navidad y bueno, esas anteriores inglesas marcan una cierta pauta, pero como vamos a ver, esta otra adaptación de Canción de Navidad, aparte de por el color, por la fotografía, por elementos de la estética, va a marcar también la pauta en otros aspectos, ¿no? Y uno de los temas también que hay que destacar son las interpretaciones, empezando por Albert Finney, el que encarna a Ebenezer Scrooge, que tenía 33 años cuando hace el papel.
Es impresionante verlo porque cuando se acerca a la cámara uno nunca creería que en realidad es una persona de esa edad. Piensa que, porque en realidad es el Scrooge de esta película, es un viejo avaro y miserable que tiene hasta roña en los dientes. Los dientes también de haber tenido sarro, sí. Pero él se ve en las uñas. Cuando se acerca la cámara en un momento se ve las uñas sucias, es totalmente avaro, la ropa está casi rota, te da como un asco horrible. Su personalidad malvada, entre comillas, se refleja en su cuerpo.
Claro, en la casa llena de telaraña.
Sí, porque en otras adaptaciones que hemos visto, normalmente Scrooge es como avaro y tacaño, pero es un caballero. O sea, Michael Caine, por ejemplo, o George C. Scott. Pero en este caso es un viejo avaro totalmente desagradable y que te inspira desagrado. Y la cara, las arrugas, las expresiones, el hecho que parece que tuviera como una joroba.
La boca torcida.
En esta típica como línea en la que generalmente el malo es feo, que ahora ya... Gracias a Dios igual se está cambiando esa idea, pero en este caso es como horrible. Y uno no pensaría nunca que en realidad él tenía 35 años. De hecho,
33.
Cuando vemos el comienzo, hay una escena en cuando él recuerda cuando es joven y está de novio, y ahí se ve él como realmente era, y en serio, sí, a mí me impactó. Le dije a José, oye, ¿pero es el mismo? Y me dijo, sí, es el mismo. Y fue como, oh... O sea, el maquillaje on point, así, perfecto.
George Frost, Bobby Smith y Hugh Richards tardaban como más de 3 horas en caracterizarlo.
Sí, es que se ve espectacular.
Y de hecho el maquillaje es lo que hace que no contraste con el chico que hace Michael Medwin, que hace del sobrino Fred, que tenía 46 años, tenía 10 años más que el actor.
Sí, y se nota, es que la cosa es que se nota. Pero...
También curioso ese sobrino que es así muy inglés, ¿no? Y sí. No es el típico sobrino jovencito.
Es como Charles, el hijo de la reina.
Sí. Un poquito una parecido al príncipe Charles.
Generalmente se pone un chico como más guapo, más joven, más así como hondero, pero aquí no, porque aquí se nota.
Exactamente.
Como más serio nomás.
Tiene esa.
Pero es bueno, la idea es que es bueno corazón y lo acoge. Eso. Exacto. Es lo importante. Sí, más que sea guapo.
A este tacaño Scrooge, que
no, sí, de verdad, además, da repulsión.
La sopa además se la lleva la sopa que le regalan.
Ay, sí, le regalan la sopa como para que no cobre más los intereses. Y él se lleva la sopa y se la toma solo en una casa con una vela. Es como horrible. O sea, el tacaño, el avaro, perfecto.
Y otro de los puntos fuertes de los personajes, que todos los actores están muy bien, es David Collin haciendo de un Bob Cratchit muy, muy interesante, ¿no?
Lo que pasa es que es lindo. O sea, hay una escena que no está en las otras películas, que es cuando él sale del trabajo, va con sus hijos a comprar. Y por supuesto uno ve cómo la gente puede comprar cosas mucho más caras, y él compra algo más barato. Por ejemplo, en vez de comprar una champaña, compra sidra en un puesto en la calle. Pero es súper bonito porque... Uno ve la felicidad de la familia, no es esta idea de que él es como un lamebotas o una persona así, sino que uno ve que en realidad él es feliz con lo que tiene y con su familia. Y esa escena es muy bonita porque contrasta con Scrooge cobrando e intereses a la gente en su trabajo la noche, Nochebuena. Sí, noche la noche, buena. Perdón, la Nochebuena. Entonces, igual, lo que pasa es que Bob Cratchit siempre ha sido muy criticado desde que la novela salió y en las adaptaciones y en el teatro, porque generalmente se considera un personaje que no es contestatario. O sea, su jefe lo trata pésimo, es un viejo tacaño que le paga mal, y él aún así le sigue agradeciendo el trabajo. Entonces, siempre ha habido como una polémica con respecto a ese personaje. Es como lo que pasa también con la autora de Norte y Sur, Elizabeth Gaskell, la novela Norte y Sur, que a mí me gusta mucho, tanto la adaptación como la novela en sí, siempre ha sido criticada porque ella trató de buscar una forma de armonizar lo que vendría siendo los intereses de los obreros y el interés de los patrones, como para poder llegar a un entendimiento social. Esto también fue muy criticado en su momento. Y bueno, Bob Cratchit siempre se critica por eso. En este caso es distinto. Uno sabe que a pesar de que él está descontento, de todas maneras agradece lo que puede tener. Que me parece interesante. Ahora, si ustedes quieren un Bob Cratchit mucho más contestatario, deberían ver la canción de Navidad que se estrenó hace poco, el 18 creo de diciembre, de Steven Knight, la serie.
Uh-huh. Y bueno, vamos a nuestra pausa musical, nuestra primera pausa musical, y la música de Leslie Bricusse es la que, bueno, las canciones y letra y música la hace Leslie Bricusse, que nace en 1931. Él fue compositor, letrista, autor de obras de teatro y de musicales. Estudió en University College de Londres y en los colegios Gobil y Caius de Cambridge. Y desde el año 58 se casó con Yvonne Romain y de ahí empezó su colaboración en el cine. Durante los 60 y 70 hizo un dúo con Anthony Newberry y compusieron éxitos para el mundo del teatro y para las adaptaciones cinematográficas, por ejemplo, para En el mundo que me bajo en el 61, que se convirtió en película en el 63, al 66, perdón, así como en Willy Wonka y la fábrica de chocolate, la música y canciones para esa adaptación cinematográfica de 1971 del gran Gene Wilder. También colaboró posteriormente con Henry Mancini en el musical adaptado al cine Víctor o Victoria y en Tom y Jerry la película. Y un año después, fue esto último, en 1992, después de haber colaborado con John Williams en la banda sonora de Hook, Capitán Garfio, recordando que Bricusse había hecho un musical de Peter Pan en los 70. Así que, esta es una música magnífica. Bricusse además le dictó las letras y la melodía a Ian Fraser como supervisor musical. No pudo hacerlo directamente, y que realizó los arreglos. Y su música recibió nominaciones al Oscar, tanto a Mejor Banda Sonora como a Mejor Canción, aunque no se lo llevara. Así que vamos a escuchar la obertura, que ahí podrán ver que tiene los diversos temas, las diversas parte de la melodía de las diversas canciones que luego aparecen en la banda sonora de la película, como Thank You Very Much, Father Christmas, etcétera, que van a poder ustedes disfrutar ahora. La obertura, música de Leslie Bricusse para esta película Scrooge, un cuento de Navidad de Ronald Neame. Seguimos en rodaje conversando con Montserrat Fraile sobre cine y música de Navidad, musical de Navidad, perdón, con Scrooge, un cuento de Navidad de 1970 dirigida por Ronald Nim. Estábamos hablando anteriormente, bueno, de los diversos personajes, Bob Cratchit, el pequeño Tim que tiene 7 años, que también un pequeño Tim muy interesante, el típico de la época de los 60, de niño, pero muy bien hecho, porque no es el pequeño Tim así como que da un poco de asco de dulzonería incluso, ¿no? Porque no es tan poco fácil hacer a un niño que sea encantador.
Sí, que el niño que es encantador y que más encima está enfermo, y es como el símbolo de la Navidad, es como difícil. De hecho, el de, por ejemplo, el de 51 es como un too much dulce. Y este niñito lo hace, yo creo que lo hace súper bien. Es como muy bonito, es como una estrella de Navidad, pero sí, agrada, no es que te empalague, que es algo importante en estas películas. O sea, es importante que cada personaje cumpla su rol, pero que no se sobreexponga, es una idea, como que no salte la valla de demasiado, ni muy poco tampoco.
Sí, y bueno, dentro de las interpretaciones, otro elemento muy interesante, creativo de esta versión, son los fantasmas. Empezando por el fantasma de Jacob Marley, nada menos que Sir Alec Guinness.
Acá Obi-Wan Kenobi. Y yo creo que deberíamos tener una conversación seria aquí en el mundo cinéfilo para entender que el Doctor Chivago, lo mejor de la película, es precisamente su hermano Yagreff, que lo hace. Yo siempre digo Yagreff, que es precisamente Alec Guinness, que su voz es maravillosa y acá hace un excelente papel, excelente papel.
Que sufrió muchísimo.
Sí, bueno, es como un viejo gruñón, que le vamos a hacer
Es que estuvo colgado de arnés, etcétera, sí. El pobre le dio una hernia.
Estos grandes actores son como viejos gruñones, o sea, igual que George Scott, que es como saturnino, saturniano, lo reconocen. Acá también, pues sí, a él no le gustaba ser Obi-Wan Kenobi, o sea sí, no quiero ser lo mejor de Star Wars, no.
A ver, y claro, en esta película le vemos que es interesante porque hace unos movimientos extraños, como haría un fantasma.
Que la idea es que como que él vuela, es como etéreo. Pero claro, yo creo que lo interesante acá es que
a Marley le
dan un personaje principal, lo hacen un personaje con fondo, trama, y que interviene mucho en la historia, y que es importante porque si Scrooge llegó a hacer lo que era, también fue porque Marley lo ayudó a también crear sus propias cadenas. Entonces acá lo es un agente, digamos, de la redención, pero tiene una historia mayor. Y creo que es la única película en la que uno ve esto, a excepción de, ahora nuevamente, la serie que se hizo ahora de Steven Knight, que ahí también Jacob Marley tiene una actuación protagónica en la historia, pero es distinto. Es distinto. Acá, él hasta el final. De hecho, hay una escena en que está en el infierno, que no aparece en ninguna otra adaptación, en el que Jacob Marley al final lo encuentra en el infierno. Scrooge cae por el hoyo.
La primera vez que vemos que se cae en su tumba y cae hacia el infierno.
Cae en su tumba hacia el infierno, y ahí está Jacob Marley esperándolo para llevarlo a este infierno que es totalmente rojo y horrible, con caras monstruosas. Y le dice que el diablo le ha dado un nuevo trabajo, que es ser su clerk.
Su asistente, Bob Cratchit.
Le pone en una pieza fría, horrible, con ratones, para que él se despierte. Le hace lo mismo que en realidad él le hace al pobre Cratchit, y ahí lo deja.
Claro, muriéndose de frío,
y con unas cadenas, y le faltan las cadenas, que son traídos por unos hombres tipo Conan.
Ahí exactamente, de la Rang Organization, con el gong.
Sí, no, es muy bueno.
Forzudos como verdugos.
Y ahí vemos que este personaje, Marley, trata de darle un impacto tan grande que finalmente él tenga que redimirse. O sea, lo asusta tanto. Y también interesante, bueno, esto es una cosa como de lado, la idea del infierno como una burocracia. Nosotros lo hemos visto en otras cosas, como por ejemplo un anime japonés, obviamente, pero es que puede ser de otra cosa. Sí. Un anime japonés que se llama Rine.
Sí, Kyokai no Rine.
Kyokai no Rine, donde él es un chico que es un Shinigami que se lleva las almas de los muertos, y a veces se muestra el infierno en su concepto, y es un infierno que es burocrático también, donde se cobran deudas, donde hay personas que son como prestamistas. Es interesante esa idea del infierno, no como un lugar donde uno va a pagar solamente, sino como una burocracia. Bueno, y C.S. Lewis lo tiene también en su gran novela, El cartel de los sobrinos.
Vamos entonces a nuestra segunda pausa musical con la música y letras de Leslie Bricus, también destacado por éxitos como El Doctor Dolittle del 67 o Adiós Mr. Chips del 69, así como el tema musical de Solo se vive dos veces de la saga de James Bond. Y de entre las diversas canciones que yo les recomiendo que escuchen, las pueden escuchar en internet, el CD de esta banda sonora nunca salió, pues escucharemos Thank You Very Much, que es un número especialmente impactante por la alegría musical, pero también por lo que hay, el humor negro y la sátira, que uno piensa que es muy británico. No lo hubieran hecho lo mismo los estadounidenses.
Sí, porque lo que pasa es que reemplazan la escena en que las señoras van a robarse la ropa de cama de Scrooge cuando él muere por una parada. Un desfile en el que se llevan la tumba de Scrooge, el ataúd de Scrooge, cantando que muchas gracias por morirte porque nos dejaste sin deuda. Y se parece mucho a una canción, a un video de Oasis.
Exactamente, The Importance of Being Idle.
Yo lo encuentro muy parecido, así que para que se hagan una idea pueden verlo.
Escuchamos entonces Thank You Very Much, de música de Leslie Bricus, y también las letras para este musical Scrooge, un cuento de Navidad, 1970, dirigido por Ronald Nim.
On behalf of all the people who have assembled here, I would merely like to mention, if I may, that our unanimous attitude is one of lasting gratitude for what our friend has done for us today. And therefore, I would simply like to say, thank you very much. Thank you very much. That's the nicest thing that anyone's ever done for me. I'm ace and double dutch, but my delight is such, I feel as if a losing war's been won for me. And if I had a flag, I'd hang me flag out to add a sort of final victory touch. But since I left me flag at home, I'll simply have to say thank you very, very, very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much. Thank you very much. That's the nicest thing that anyone's ever done for me. It sounds a bit bizarre, but things the way they are, I feel as if another life's begun for me. And if I had a cannon, I would fire it to add a sort of celebration touch. But since I left me cannon at home, I simply have to say thank you very, very, very much. Thank you very, very, very much. For these are Johnny the Bear, for these are Johnny the Bear, for these are Johnny the Bear. And since I owe the miles, I owe. Thank you very much. Thank you very much. That's the nicest thing that anyone's ever done for me. It is, and every day good fortune comes me way. I never thought the future would be fun for me. And if I had a bugle, I would blow it to add a sort of as your father's touch.
Thank you very, very, very much. Thank you very, very, very much. No, no, give it to you, thank you. Thank you very much. Thank you very much. That's the nicest thing that anyone's ever done for me. The future looks all right. In fact, it looks so bright. I feel as if they're polishing the sun for me. And if I had a drum, I'd have to bang it to add a sort of rumpty-tumpty touch. But since I left me drummer at home, I simply have to say thank you very, very, very much. Thank you very, very, very much.
Seguimos en rodaje conversando con Montserrat Fraile sobre cine y musical de Navidad con la película Scrooge, un cuento de Navidad de 1970, dirigida por Ronald Nim. Recomendemos, como siempre, a nuestros oyentes, ¿no? Por muchas razones, esta película.
Deberían verla para no solamente para pasar un buen rato en familia, sino también cuando ya estás solo y tienes pena. Pero yo aparte, yo quiero recomendarles algo que pueden ver como maratón en Año Nuevo. The Mandalorian. Yo pretendo hacer una religión de esto, así que este es mi primer speech personal al aire recomendando esta serie, porque todos necesitan un Baby Yoda en 2020. Así que vean la serie, se van a acordar, les van a gustar, y no solamente la gente que ama Star Wars, sino los que quieren una buena película de aventura con un personaje tierno y agradable.
Totalmente recomendable. Aún no hemos visto la última entrega de Star Wars en cine.
No podemos, porque yo no puedo ir al cine.
Pero recomendamos esto, le recomendamos este de nuevo este musical, las películas de Ronald Nim, que son fantásticas.
Oliver.
El hombre que nunca existió, La aventura del Poseidón, Odessa, el trabajo de todos estos actores. Y en fin, bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta temporada. En rodaje, pues volverá en abril, esperamos. Pero mientras, bueno, les recordamos que pueden escucharnos en internet, en radiodec.com. La parte de en rodaje están los podcasts para escucharnos online y para descargarlos. Bueno, gracias Montserrat de nuevo por haber venido y esperamos también en la próxima temporada tenerte de invitada en varias ocasiones para comentar cine de diverso tipo, un cine misceláneo.
Sí, ya el otro año voy a comentar algo más serio como La Marsellesa o Trono de Sangre, pero estoy súper agradecida de que me inviten, me encanta estar acá y bueno, feliz fiestas de fin de año, porque no les voy a decir feliz año porque es mala suerte, pero felices, no sé, fin de año en general.
Esperemos que lo que disfruten en estas fiestas en compañía de sus seres queridos. Así que desde Radio Universidad de Concepción despedimos esta 30ª edición de En Rodaje, un programa de cine. Será hasta un nuevo episodio. Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sánchez Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.